Vamos a hacer otra lectura en Jueces. De hecho, vamos a seguir leyendo desde donde se ha terminado la primera lectura. Jueces, capítulo 4, y ahora leeremos desde el 17, versículo 17 hasta el 24. Jueces 4, del 17 al 24, que es la última parte de esta historia acerca de Débora y Barak. Y leeremos Jueces 4, del 17 al 24. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, «Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor». Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, «Te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed». Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, «Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no». Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, «Ven, y te mostraré al varón que tú buscas». Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto, con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Aquí en estos 8 versículos hay una de las escenas más fuertes y más sangrientas de toda la Biblia. Una mujer mata a un hombre dormido, clavándole la cabeza a la tierra con un mazo y una estaca. Ya vimos en el último mensaje sobre este libro de Jueces cómo el Señor usó a Débora y a Barak para librar a su pueblo tras 20 años de opresión por Jabín, rey de Canaán. Y el pasaje que nos toca considerar esta tarde es la conclusión de esa historia anterior. Pero ¿de qué va este pasaje en Jueces 4 del 17 al 24? Pues en pocas palabras el tema es Jael mata a Sísara. Jael mata a Sísara. Pero ¿quién era Jael y quién era Sísara? Jael era Cenea. Los Ceneos, sin entrar en muchos detalles, eran los descendientes del suegro de Moisés. Si os acordáis, Moisés se casó con una mujer madianita, cuyo padre se llamaba, tiene varios nombres, Obab, Jetro, y él era Ceneo. Los Ceneos no eran exactamente hebreos, pero sí eran vecinos y también amigos de los israelitas. Entonces, esta mujer, Jael, técnicamente no era judía, no era hebrea, pero sí era de un pueblo vecino y amigo de los israelitas. Esto lo vemos aquí en el 17. Dice, Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo. Y no sabemos casi nada más sobre esta mujer, Jael. Sísara, como sí hemos visto antes, era el capitán del ejército de Jabín, rey de Canaán, o sea, de los que eran en ese momento los enemigos y opresores de los israelitas. Versículos 1 y 2 de Jueces 4 dicen, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, y Yahvé los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y fijaos, el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces, estos son los dos personajes que esta tarde vamos a mirar un poquito. Jael, que era esa mujer cenea, amiga, vecina de los israelitas, y Sísara, que era el capitán de los, del ejército de los cananeos, de Jabín, rey de Canaán. En el mensaje anterior, vimos cómo Barak y su ejército derrotaron a Sísara y a su ejército. Esto lo vemos en los versos 14 y 15 aquí. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Yahvé ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Yahvé delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Yahvé quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Pero Sísara no murió en esa batalla. Logró huir. Versículo 15, segunda parte. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Y fue así como Sísara, aquel capitán del ejército de los cananeos, huyó de Barak y de sus hombres y llegó a la tienda donde vivía esta mujer cenea, Jael, la esposa de un tal Eber. Y Jael mata a Sísara. Vamos a echar un vistazo a estos ocho versículos del 17 al 24. Primero, Sísara llega a la tienda de Jael, versículo 17. Segundo, Jael lo que hace es darle la bienvenida a Sísara, parece que sabe quién es, lo conoce, y le brinda su hospitalidad, le da de comer, de beber, le acomoda ahí en su tienda para que él pueda estar tranquilo y pueda quedarse incluso dormido porque estaba agotado. Pero después, cuando Sísara está profundamente dormido, Jael coge un mazo y una estaca y con ellos mata a Sísara clavándole la cabeza a la tierra. Versículo 21, ya lo hemos leído. Después llega Barak, que está persiguiéndole a Sísara, y Jael sale de su tienda y se dirige a Barak y le dice, ven y te mostraré al hombre que estás buscando, que era Sísara. Y efectivamente Barak entra en la tienda de Jael y ella le enseña el cuerpo sin vida del enemigo Sísara. Y así llegamos al final de esta historia, versos 23 y 24. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta a la que quiero ir, como siempre, es ¿cuál es el mensaje de esta historia para nosotros hoy? Que no es fácil, ¿verdad? ¿Acaso el mensaje de esta historia es algo así como cómo engañar y matar a nuestros enemigos? No lo creo. Como siempre, tenemos que hacernos dos preguntas si queremos saber qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros esta tarde, basándonos en este pasaje de su palabra. Dos cosas tenemos que preguntarnos. Primero, ¿para qué inspiró el Espíritu Santo al autor de este libro de Jueces para que él incluyera en el libro este relato de la muerte de Sísara? O sea que alguien, no sabemos quién, escribió este libro de Jueces. Y ese alguien fue guiado, ¿verdad?, por Dios, por el Espíritu Santo, para que él escribiera lo que Dios quiso. Entonces, ¿por qué quiso el Espíritu Santo que el autor de este libro incluyera en su escrito esta parte sobre cómo Jael mató de esa manera tan sangrienta a Sísara? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros a través de este pasaje? Y lo que voy a hacer ahora, en el tiempo que nos queda, que voy a ser bastante breve, voy a compartir 6 reflexiones, ¿vale?, con vosotros, basándome en este pasaje sobre cómo Jael mató a Sísara. Y de esas 6 reflexiones, 3 van a ser palabras de advertencia y las otras 3 van a ser palabras de ánimo. 6 reflexiones, 3 palabras de advertencia y 3 palabras de ánimo. Así que vamos con las 3 palabras de advertencia. La primera es: el Señor disciplina a sus hijos desobedientes. El Señor disciplina a sus hijos desobedientes. Y bueno, me estoy refiriendo en este caso a Barak. Barak en general sería creyente y fue fiel porque él fue a pelear con los enemigos de Israel y ganó una gran victoria sobre ellos. Pero hubo un momento de flaqueza en él, un momento de vacilar y de no hacer enseguida la voluntad de Dios. El Señor le había dicho claramente a través de Débora lo que él tenía que hacer. Él tenía que ir a pelear contra los cananeos, o sea, contra Sísara, que era el capitán de ellos, y sus soldados. Pero Barak, en vez de obedecer inmediatamente al Señor, le dijo a Débora: si tú vas conmigo, vale, y si no, no, no voy. Y eso no vale. Porque cuando el Señor nos dice qué es lo que Él quiere que hagamos, ahí no cabe que vacilemos y que pongamos condiciones nosotros. Barak no es quien para decirle a Débora: Débora, si tú vas conmigo, si me acompañas, entonces haré lo que el Señor me está diciendo, y si no, no. Eso es desobediencia, porque no es hacer inmediatamente y sin cuestionar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se había quedado muy clara, pero él decía, él lo haría si se cumpliera su condición. No, nosotros no somos quien para decirle a Dios: Señor, haré lo que tú me dices si tú cumples mi condición. Pero ¿quién somos nosotros para ponerle condiciones a Dios? Cuando Él nos habla y nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo. Tenemos que obedecerle. La obediencia no nos salva, pero la obediencia es una de las evidencias de una fe verdadera, de una fe viva, por la cual somos salvos. Y Débora le dijo a Barak, ya en ese momento, por esa actitud, un poquito, por no decir un poquito más, desobediente, el Señor no iba a concederle a Barak el mérito de la victoria, sino que se lo iba a conceder a una mujer. Y en ese momento pensamos que va a ser Débora la mujer. Pero al final no es Débora, es esa otra mujer, Jael, la esposa de aquel hombre Eber Ceneo. Es decir, el Señor decidió usar a Jael para que fuera ella la que matara a Sísara y no Barak, porque el Señor ya había decidido: Barak no se va a llevar la gloria de esta victoria, sino que una mujer, una esposa, una simple mujer, Cenea, va a ser la que se va a llevar el mérito de haber matado a Sísara. Es decir, fue en cierto sentido un acto de disciplina, un castigo de Dios sobre Barak por su actitud vacilante ante la clara voluntad del Señor. Es decir, si nosotros, hermanos y hermanas, si nosotros no somos obedientes a lo que sabemos que es la voluntad de Dios, porque su voluntad la conocemos por su palabra, es en la Biblia, es en la palabra de Dios, donde nosotros encontramos también para nosotros la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué es lo que no quiere que hagamos? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Cómo no quiere que vivamos? Su voluntad queda clara en las páginas de la Biblia. Pero cuando nosotros no somos obedientes, o cuando le ponemos condiciones: Señor, te obedeceré si tú me haces esto o si tú me haces lo otro, pues cuidado, porque puede ser que el Señor tenga que ponernos algún tipo de disciplina para que aprendamos a ser hijos de Dios más obedientes. Y esta es la primera palabra de advertencia. La segunda es, tarde o temprano, los malvados pagan su maldad. Tarde o temprano, los malvados pagan o pagarán sus maldades, como en este caso fue Sísara. Durante 20 años, los cananeos oprimieron cruelmente a los israelitas. 20 años, un año, otro año más, hasta 20 años de cruel opresión, con Sísara al frente de ellos, de los opresores y perseguidores y enemigos del pueblo de Dios. Y durante 20 años parece como si aquel hombre se sale con la suya. Puede atacar al pueblo de Dios impunemente, puede hacer lo que le da la gana, no le pasa nada, Dios no le castiga, Dios no hace nada, Dios no interviene, aquel hombre sigue a sus anchas. Y pasan 20 años, que cuando está siendo perseguido 20 años se hacen muy largos. Pero al final, Sísara paga sus crímenes y paga sus pecados. Y Dios manda a una simple esposa, una simple mujer casada. No sabemos si era joven o no tan joven, pero Dios usa no a un gran general como Barak, no a un montón de soldados israelitas. Dios usa a una mujer para humillar y para castigar y para juzgar y para darle su merecido a un hombre muy malvado que era Sísara. Nosotros vemos las injusticias, las muchas injusticias que hay en esta vida. Cada día hay más evidencias, hay más ejemplos, más casos de corrupción, pero no solo de corrupción, sino de una casi total falta de justicia. Y hay algo dentro de nosotros que clama por justicia y no la vemos. Pero ¿sabéis qué? La veremos. La veremos. Quizás no hoy, quizás no mañana, quizás no la semana que viene, pero tarde o temprano, Dios va a intervenir y Dios va a poner justicia. Quizás para algunos no sea en esta vida. Si no es en esta vida, será en la otra vida. Por eso, en parte, creo que tenemos que creer, necesitamos creer en otra vida. Y no por ser una necesidad, tenemos que creerlo por eso. Tenemos que creerlo porque es lo que enseña la palabra de Dios, ¿eh? Pero también es una necesidad, porque si no hay otra vida, si no hay otra vida, nunca jamás se hará justicia. Nunca. Si no hay otra vida, la gente que se sale con la suya, la gente que manda matar a gente, la gente que hace todo tipo de malvades y se salen con la suya en esta vida, no les va a pasar nada nunca si no hay otra vida después. Pero la hay. Y va a haber un juicio final y un día todos, nosotros, pero todos, reconoceremos que el Señor ha impuesto su justicia. Él ha puesto cada cosa y a cada persona en su lugar. Hay algo dentro de nosotros que anhela ese día, el día de rendir cuentas, el día cuando Dios va a pronunciar su sentencia como juez del universo. Entonces tengamos en cuenta esto y tomémoslo en serio. Tarde o temprano, los malvados pagan o pagarán sus delitos y sus crímenes y sus pecados. También es una palabra de advertencia para nosotros. Porque también nosotros no somos libres de pecado. Y nuestros pecados y nuestros delitos también tendrán que pagarse. Y solo hay dos maneras de pagarse esos pecados nuestros. Si creemos en Cristo, Él entonces pagó por nuestros pecados en la cruz. Si rechazamos a Cristo, nosotros tenemos que enfrentarnos personalmente al infierno, donde pagaremos durante toda la eternidad nuestros pecados por haber rechazado el ofrecimiento de misericordia por parte de Dios. En tercer lugar, como tercera palabra de advertencia, necesitamos estar preparados para morir. Sísara se quedó dormido tranquilamente. Él se creía seguro. Había conseguido huir de la batalla, huir de Barak y de sus hombres. Estaba ya en una tienda, en un pueblecito, con gente simpática a su alrededor, protegida por aquella mujer que le había dado de beber y todo lo demás, que le había acomodado, y le dijo, bueno, tú, que estés un poco pendiente, si viene alguien, y preguntan, ¿hay alguien ahí? No, no hay nadie. Y él se queda tranquilo y se queda dormido. Y nunca más volvería a despertar. Moriría en ese profundo estado de sueño y su alma iría directamente al infierno. Hermanos y amigos, no sabemos cuántos años vamos a tener aquí en esta vida. No lo sabemos, no lo sabe nadie. Si podemos hablar de las estadísticas, bueno, los españoles viven 86 años, por ejemplo. Esa es la media. Eso no quiere decir nada. Porque para que haya una media, un promedio, pues tiene que haber también los que vivan menos y los que vivan más. ¿Y cómo sabemos si nosotros vamos a ser de los que viven menos o de los que viven más? Es que no lo podemos saber. Por eso lo que es urgente es que nos preparemos ya para la muerte, para que sea cuando sea que venga la muerte a cada uno de nosotros, estemos preparados. No hay nada más importante que estar preparados para la muerte. Seamos jóvenes o no tan jóvenes, no importa. Porque no siempre vamos a tener tiempo avisándonos. Bueno, te quedan 5 años más. Mira, tú eres la fecha de cuando tú vas a morir. No. Ahora, si yo estoy preparado para la muerte, ¿qué más me da cuando venga mi muerte? Estoy preparado. ¿Y cómo nos preparamos para la muerte? Solo hay una manera. Creyendo en Jesús como nuestro único y maravilloso Salvador. Confiando solo en Él como Salvador de nuestra vida. Confiando en Él, convirtiéndonos al Evangelio de Cristo. Esa es la única manera de prepararse cualquier persona para la muerte. No hay otra manera. Y si todavía no lo has hecho, hazlo. Si no lo has hecho, hazlo ya. Porque la historia de Sísara nos enseña que muchas veces la muerte nos llega de manera totalmente inesperada y cuando nadie se lo espera. Podemos salir de la iglesia y un coche que viene demasiado deprisa, ya lo habéis visto muchas veces, ¿cuántas veces casi un coche pilla a alguien de esta iglesia porque está en la calle, fuera de la iglesia, y viene uno a la vuelta de la esquina y ya está? Ojalá que no sea así, pero lo digo como ejemplo de que la vida es algo muy frágil. Nos creemos fuertes, nos creemos que tenemos una salud muy fuerte y todo lo demás, pues gracias a Dios es así, pero no tenemos nada garantizado. Dios nunca nos ha dicho cuánto tiempo vamos a tener. Así que preparémonos. Y ahora pasamos a 3 palabras de ánimo. Hemos tenido 3 palabras de advertencia. El Señor disciplina a sus hijos desobedientes, como hizo con Barak. Tarde o temprano los malvados pagan lo suyo. Y en tercer lugar, necesitamos estar preparados para morir. Y ahora vamos a pasar a 3 palabras de ánimo, rápidamente. La primera es, esta historia nos enseña que la palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios siempre se cumple. Débora le dijo, ella era profetisa. O sea, portavoz del Señor, en este caso a Barak. Y le dijo, ¿sabes qué, Barak? Por lo que tú has dicho, por tu actitud desobediente, tú no vas a llevarte el mérito de esta victoria. No, va a ser una mujer, no tú. ¿Las palabras de Débora se cumplieron o no? Pues sí. ¿Por qué? Porque las palabras de Débora eran palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre, de manera infalible, se cumple. Si Dios ha dicho algo, tenlo por seguro, va a ser así, se va a cumplir. A veces nos aferramos tontamente a la idea, pues ojalá que la Biblia no sea verdad, porque espero que no sea verdad, porque si es verdad, ¿qué va a ser de mí? Y casi estamos esperando que no sea verdad, pero es verdad, y se va a cumplir todo lo que Dios ha dicho, y lo que nos ha dejado en su palabra, en la Biblia, todo esto se va a cumplir. Si no se ha cumplido ya, se va a cumplir. Y entonces debemos tomar en serio toda la palabra de Dios, porque toda ella, de forma inevitable, se va a cumplir, como fue el caso de Barak y Débora y esa historia. En segundo lugar, a mí me gusta esta segunda palabra de ánimo, y creo que a vosotros también os va a gustar. Al Señor le gusta usar instrumentos débiles. Al Señor le gusta usar instrumentos débiles. Como aquella mujer. No sabemos nada más. No era siquiera judía, no era del pueblo de Dios, era una desconocida para nosotros y para la gente en aquel entonces. No sabemos si Barak la conocía o no, si era alguien o no para Débora o para Barak o para la gente. Una mujer, ¿quién hubiera dicho que aquel hombre fuerte, aquel hombre al frente del ejército de los enemigos que habían oprimido a Israel durante 20 años, que una simple mujer, una ama de casa, sería la que le mataría a aquel gran hombre Sísara? Pero fue así. El Señor podía haber usado a Barak. Podía haber usado a cualquier soldado en aquella batalla para matar a Sísara. Pero ¿qué quiso hacer Dios? Quiso usar a Jael. ¿Para enseñarnos qué? Pues que le gusta usar instrumentos débiles, como nosotros. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Fuertes o somos débiles? Yo creo que somos más bien débiles. Pues somos el tipo de personas que al Señor le gusta usar. ¿Por qué? Porque cuando Dios usa instrumentos débiles, ¿qué pasa? Él se lleva la gloria. Si Dios solo usara a gente súper fuerte, ¿qué se podría pensar? Ah, ha sido por ellos, porque ellos eran fuertes. Y Dios no recibe la gloria que le pertenece. Pero cuando Dios usa a gente patética como nosotros, el Señor se lleva todo el mérito y toda la gloria. Porque la gente sabe, no puede haber sido por nosotros. Entonces, tiene que haber sido el Señor, no nosotros. La tercera palabra de ánimo es simplemente deciros que el Señor cuida de los suyos. Todo esto que vemos aquí en esta historia, en Jueces capítulo 4, lo que hay detrás es el amor de Dios por su pueblo, aun cuando su pueblo ha caído una y otra vez en diferentes pecados, en la idolatría, una y otra vez. Sabéis que Jueces es la historia de Israel cayendo una y otra vez en apostasía, en idolatría, yendo tras los Baales, yendo tras otros dioses, traicionando a su Señor, etcétera, etcétera, tan pronto después de los tiempos de Josué y todo eso, pero enseguida el pueblo de Dios se aparta del Señor, pero al final el Señor siempre acaba levantando a alguien para que libre otra vez a su pueblo de sus opresores. Esta es la historia del libro de Jueces. Y es porque tal es el amor de Dios por su pueblo, que aun cuando su pueblo no se lo merece en absoluto, Dios sabe cuidar de los suyos. Dios sabe cuidar de nosotros. No lo merecemos. Merecemos que Él nos abandone. Merecemos que Dios ya se dé por vencido. Es que no puedo más con esta gente, con mi pueblo, es que no puedo más con ellos. Eso es lo que nosotros merecemos recibir de parte de Dios. Pero Dios, una y otra vez, obra. Dios, otra vez, tiene misericordia, otra vez tiene compasión de nosotros. Y otra vez interviene, y nos rescata, y nos libra, y nos cuida. Y Dios usó primero a Barak y después a esa mujer Jael para demostrar su cuidado de su pueblo Israel, aun cuando su pueblo se estaba comportando de esa manera. Para ir terminando, después de haber visto estas tres advertencias y estas tres palabras de ánimo, si se hiciera una película de este pasaje de Jueces, de cómo Jael mató a Sísara, no sería una película apta para todos los públicos, porque es una historia muy violenta. Pero en medio de esa violencia, el Señor estaba hablando a su pueblo, a los israelitas, y hoy también, a través de este pasaje violento, nos habla a nosotros, advirtiéndonos de las consecuencias de desobedecerle, de las consecuencias de la maldad, si no hay arrepentimiento, advirtiéndonos también de la fragilidad de nuestras vidas, y a la vez animándonos a confiar en Él, a confiar en su palabra, a dejarnos usar por Él como esos instrumentos débiles que somos, y sabiendo que Él cuida y seguirá cuidando de nosotros que somos de su pueblo.